Tenemos la gran alegría de recibir como cada viernes a Ángela Zanutti. Ella es licenciada en psicología, miembro del consejo de redacción de la revista Criterio. Es investigadora, es divulgadora y también es tallerista. Es una amiga que nos alegra recibir siempre en el aire de Radio María. Ángela, querida, ¿cómo andamos?
Hola, Vero, querida. Buen día y un gran cariño para todos.
¿Eh? Bueno, temas que nos van llevando hacia lo profundo de nuestra alma, que toca fibras íntimas porque es lo concreto y lo cotidiano de nuestra vida. Y hoy tenemos un tema, pero es súper, súper cotidiano. A ver, contanos de qué se trata.
Sí, hoy la pregunta es, ¿por qué nos enojamos?
Sí.
El tema del enojo, de la ira, la rabia, son temas que es necesario profundizar porque son muy cotidianos, ¿no?
Sí, y que no es una mala palabra, ¿eh?
No. ¿Eh? Eso es lo que voy a intentar mostrar.
Bueno, vamos hacia allí.
Mira, cuando completamos nuestro desarrollo psicoafectivo, cuando nuestro crecimiento es genuino, naturalmente alcanzamos una sólida madurez psicológica y espiritual, que van de la mano, ¿no? Para ello es indispensable que una persona acceda a sus pequeñas y grandes verdades emocionales con las que fue, digamos, tejiendo su historia. La verdad acerca de quiénes somos es lo que buscamos y lo único que nos será dado hallar dentro nuestro. ¿Por qué? Pero porque la verdad, y solo la verdad asumida con amor, tiene un evidente poder de curación. Esto es lo que a lo que llegan todas las grandes disciplinas, sí, y orientaciones de toda índole. ¿Cómo nos enteramos de esa historia que quedó grabada y oculta en gran parte en nuestro inconsciente, en ese sótano que siempre digo, ¿no? Y que muy a pesar nuestro comanda nuestro vivir cotidiano. Justamente nos enteramos a través de toda esa gama de emociones y sentimientos que emergen sobre todo los que emergen sorpresivamente en nosotros y que nos perturban, quitándonos la paz, la alegría y la confianza que son nuestro potencial y nuestra esencia, ¿no? Sí. Algunas emociones en nuestra cultura están más permitidas y son más fácilmente aceptadas que otras. Ahora, la rabia, la ira, el enojo, en general, suelen ser emociones incómodas. No sabemos cómo manejarlas y es más, se viven como improcedentes a tal punto, sí, que tanto en el ámbito familiar como en el ámbito social se sancionan. Yo te diría, sin exagerar, sí, son emociones tabú.
Es cierto.
La rabia, la ira, el enojo. Ojo que no estoy hablando, porque este es otro tema, en algún momento lo tocaremos, que es el odio y la violencia es otra cosa.
Bien.
Estoy hablando de este nivel de emociones.
Rabia, ira y enojo.
Exacto. El odio, la violencia es otro registro, ya en otro requiere como un trato especial.
Bien.
Digamos, ¿no? Vos fíjate qué tabú es que si un niño está triste no se le dice qué malo que sos. Pero si expresa rabia o enojo, es lo primero y lo único que se le dice.
Es cierto.
Qué malo que sos.
Sí.
¿Ves que es tan simple? Lo tenemos delante de las narices.
Sí.
Y si es un adulto, por ahí no se le dice qué malo que sos, se le dice qué loco que estás. Es más grave todavía la acusación, digamos.
Sí.
¿Ves? Eso muestra una cosa tan cotidiana, tan sencilla, te está mostrando cómo encaramos la vida en las cosas más pequeñas.
Sí.
O sea, tener rabia es ser malo. O, si sos un adulto, estás re loco.
Claro.
Nos olvidamos o no sabemos que el enojo también es una emoción como cualquier otra. Y como toda emoción, cumple una función. Las emociones propiamente dichas son funcionales, son operativas, cumplen una función. ¿Te acordás que siempre decimos que las emociones son un complejo recurso para la supervivencia?
Así es.
Son nuestra brújula interior en este plano de la existencia para orientarnos en la vida. Por ejemplo, si te pisan el pie, y lo esperable es que te fastidien, no que digas gracias.
Claro.
¿No?
Tal cual.
Si tenés una pérdida, y lo esperable es que tengas tristeza para luego salir. Ahora, los chicos, como siempre, los niños, viven funcionalmente sus emociones. Nos muestran, si uno los observa y los sabe escuchar, nos muestran lo que es vivir sanamente nuestra gama de emociones. Es decir, ¿por qué? Porque completan el ciclo de vida de lo que es una emoción. O sea, acordate que una emoción nace, se desarrolla y naturalmente se disuelve y no deja residuos. Eso lo ves en los chicos.
Así es.
Que tenés un chiquito.
Así es.
Los chicos se enojan, expresan, completan todo el ciclo y después ya está.
No se olvidaron, claro.
Es que no es que se olvidaron, no queda residuo.
Bien.
Entonces, la rabia, la bronca, el enojo son emociones importantes porque protegen nuestra existencia. Suelen ser una reacción natural ante una amenaza a nuestra integridad, a nuestra dignidad humana. Es una reacción lógica ante la crueldad, el maltrato, la injusticia.
Vendría a ser como nuestro sistema inmunológico.
Exactamente, exactamente. Ahora bien, recordemos que una emoción, si se vive completamente, no deja residuo. Esto es lo que viven los chicos. Después, a partir de una determinada edad, que es cuando empieza a llenarse ese sótano, es decir, esto no se puede sentir, empieza a cortarse este ciclo. Pero las emociones en sí mismas no son traumáticas.
Sí.
¿Se entiende esto?
Se entiende perfecto.
Bueno, ¿qué sucede cuando no está permitido sentir y expresar el enojo? Cuando un niño, porque esto empieza muy tempranamente, obviamente, cuando un niño es manipulado en nombre de, entre comillas, la buena educación, y aprende tempranamente a reprimir esos impulsos vitales. O sea, no seas malo, cállate la boca, mira qué cara que tenés, qué carácter podrido, ¿no? Todas esas cosas que cotidianamente se dicen y son prohibiciones.
Sí.
Entonces, y como un chico necesita la aprobación de los adultos, obviamente va a obedecer ciegamente.
Sí.
Todo lo que se reprime no desaparece, esto ya lo sabemos, ¿no?
Sí.
Queda oculto y se va acumulando. Y como todo impulso vital, busca una vía de salida. Entonces, tarde o temprano, ese impulso vital que quedó en el sótano, va a encontrar una vía de salida. Lo que pasa es que va a ser inadecuada, a destiempo y con una sobrecarga muy enrarecida y potente, ¿no? Esto es clave. Lo que verdaderamente afecta nuestra salud psíquica, lo que es traumático, digamos, que es el sufrimiento, no son las situaciones vividas, por más penosas que hayan sido, de esto hay muchos ejemplos, sino la imposibilidad, la prohibición de sentir, o sea, de articular libremente nuestros sentimientos.
Sí.
Este es el caldo de cultivo, yo te diría, para todas las disfunciones y trastornos que nos aquejan, ¿no? ¿Qué sucede cuando aparece ese enojo ciego y desproporcionado ante una situación menor, o con ese enojo crónico que muchos cargan y descargan en su vida diaria, o con esa rabia que se fue amontonando a lo largo de los años y aparece en los momentos menos pensados y esperados?
Sí.
Que nada ya acá, nada tiene que ver con la emoción funcional, ¿eh? El enojo es mucho más profundo, es una energía que habita en nuestro interior, yo te diría, con una profundidad que hay que investigar, comprender, en lugar de condenar, juzgar y volver a tapar. Fíjate que es una energía que cierra, bloquea, se cierra el pecho, el abdomen, y la mente no para de maquinar, ya sea echando la culpa al otro o a uno mismo, por ejemplo, por no haber hecho las cosas bien. Siempre hay una excusa, ¿no?
Sí.
¿Por qué? Porque el enojo y la exigencia van de la mano. Hay una exigencia latente o manifiesta siempre detrás de un enojo hacia el otro o hacia uno mismo. Cuando la vida no te trae lo que vos deseás, cuando el otro no actúa lo que vos, como vos esperás, enojo y exigencia siempre van de la mano. Esta es una cosa muy importante. Cuando te enojas, fíjate, cruzás los brazos, fruncís el ceño, te pones en la zona frontal y decís no. Cuando estás enojado, no querés soltar, es un gesto de cerrar.
Sí.
De hecho, ¿viste la famosa frase, no quiere dar el brazo a torcer?
No
quiere soltar, es un gesto de cerrar. Lo que no advertimos es que hay personas que necesitan estar en esa lucha, en esa necesidad de ataque para tapar su dolor. Son personas emocionalmente débiles y frágiles. Es más, los que, esto es interesante, ¿no? Los que más se enojan son los que más esconden, más te enojas es que más necesidad tenés de esconder tu fragilidad y tu debilidad. Una persona fuerte emocionalmente es pacífica. La gente se asusta ante el enojo. ¿Por qué nos asustamos ante una persona que grita, que patalea? Porque nosotros mismos no tenemos, no estamos familiarizados y no tenemos permiso para expresar nuestros enojos. Entonces nos asusta el enojo del otro. Claro. El enojo que nos asusta del otro es nuestra propia carga de enojo que no aceptamos en nosotros. Como no lo sabemos, no nos explican que en nuestro interior aún hay partes nuestras que nos duelen. Y lo que nos enseñaron justamente es a tapar, a callar, a esconder ese dolor. Sí. Por eso, cada vez que sentimos dolor, nos cerramos en vez de abrirnos al dolor, ¿no? Y nos enojamos, entre otras cosas. La semana pasada vimos el gesto de contracción, que es el miedo, ¿no?
Así es.
Siempre son las emociones, estas que la gente llama negativas, son respuestas al dolor. Sí. Esto hay que tenerlo claro. Ninguna emoción, entre comillas, negativa, es porque si siempre es una respuesta, una reacción natural ante el dolor. Hoy es el de enojo.
Sí.
Cuando hay enojo es cuando aparece angustia dentro de uno. No nos damos cuenta, claro, ese es el punto. Generalmente aparece después que aparece la angustia. Por ejemplo, curiosamente, ¿dónde aparece más el enojo? Generalmente, digamos, ¿no? En las personas, con las personas más cercanas, la pareja, los hijos, los compañeros de trabajo.
Sí.
Donde más se gatilla el fastidio y el enojo. Y muchas veces hay quienes se tratan de controlar para no producir más conflicto. Pero lejos de no producir más conflicto, se arma como una olla de presión, ¿no?
Sí.
Voy a poner un ejemplo. Una persona X que actúa de una manera o dice algo que a mí me duele y que yo creo que no es correcto, la primera reacción que voy a ver es el enojo, la rabia, sí, digamos, que se la puedo expresar de muchas maneras. No hace falta ni poner caras. Detrás de muchas máscaras de amabilidad hay mucha rabia contenida, de la falsa amabilidad,
sí,
por supuesto. Que esa es la más hiriente, ¿no? Entonces, lo primero que veo es el enojo, la rabia, pero lo que no veo, que lo que me alteró con lo que el otro hizo o dijo, es la aparición de mi angustia, es una sensación de vacío dentro de mí, me empiezo a sentir mal, es tan automático, tan rápido que esta fase no la veo, yo me quedo con el enojo, ahí viene el enojo, que no solo tapa la angustia, sino que aparentemente, y acá está lo específico del enojo, que
sí,
te da mucha fuerza. Cuando vos decís, porque yo tengo razón, porque yo, es una fuerza que, ya te digo, tapa ese vacío, de ahí viene la sensación de fragilidad y debilidad. Entonces, es una fuerza que crea barreras con el exterior.
Sí.
Y por un momento sí te sentís fuerte, pero al instante siguiente te desmoronás o te carcome la angustia bajo la forma de culpa, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Entonces, al mantener el enojo, en realidad lo único que se intenta es no sentir esa angustia. ¿Qué angustia? ¿Te acordás, Vero, que lo hemos visto? O sea, según las tres etapas fundamentales de los tres años, la angustia de inseguridad,
sí,
angustia de valoración, la angustia emocional, siempre toda angustia, esto es el ABC, es angustia de carencia. Es decir, donde hay vacío hay angustia de carencia. Y todos tenemos heridas emocionales, o sea, carencias que te produce, ¿qué es una carencia? Un vacío emocional con dolor. El vacío emocional se siente con dolor, con angustia,
sí,
justamente. Y son heridas que vienen, como ya hemos visto, de las distintas etapas de nuestra vida, desde nuestros distintos niños o niñas, o sea, la de 3 años, 7 años, el adolescente, ¿no?
Sí.
Esas heridas son las que condicionan nuestra vida de adultos, y traen situaciones duras y difíciles y no sabemos por qué. Cuanto antes las sanemos, o sea, ir hacia adentro, como siempre en situaciones de emergencia, siempre hay que ir hacia adentro, no hacia afuera.
Sí.
Cuanto antes las sanemos, la vida se vuelve sencilla, llena de oportunidades para crecer, se ilumina nuestro corazón y nuestra alma.
Sí.
Siempre habrá un momento en que brote la herida. Esto es así. Estos son los trastornos de la vida, es lo que la vida, ¿por qué se hace pesada? Porque lo que pesa son las heridas. Entonces, cuando el exterior te falla afectivamente, por ejemplo, lo que normalmente hacemos es enojarnos, culpabilizando al exterior, con ira, con rabia, y el enojo en este caso tapa una vez más lo que está clamando por salir y sanarse. Bien. Somos nosotros mismos que tenemos que llenar nuestros vacíos. Esto nadie lo puede hacer por vos. O sea, así tengas el marido ideal, los hijos maravillosos que la vida te puede regalar, los vecinos extraordinarios. Esa herida, ese vacío emocional lo tenemos que llenar cada uno de nosotros. ¿Cómo? Aprendiendo a amar esas partes que quedaron relegadas, censuradas y rechazadas dentro nuestro. Cuando llenamos ese vacío, amando esa niña o niño que todo adulto lleva dentro y que es el niño, ¿te acordás que habíamos dicho que el inconsciente finalmente es el niño que no maduró?
Sí,
¿no?
Abrazar ese mismo niño.
Exacto. Será cuando el amor pueda finalmente empezar a brotar de verdad. Uh-huh. Y la vida siempre nos va a traer aquello que está latiendo dentro nuestro.
Qué hermoso. Vamos a esta pregunta también, ¿no? ¿Por qué nos enojamos? Y la gente seguramente tendrá sus respuestas que hacia el final del programa vamos a compartir. Pero ahora lo que vamos a compartir es la música. ¿Te parece, Ángela?
¿Cómo no?
Enseguida venimos. Me ponía a pensar mientras te escuchaba, Ángela, que hay mucha gente que pensaba que también me rodea o que he conocido o que conozco, que tienen este enojo ciego, enojo crónico o enojo que no desaparece. Pero hay mucha. ¿Por qué hay tanta gente? Porque uno dice, bueno, hay una o dos. No, hay mucha gente con este enojo. ¿Hay mucho dolor, quiere decir esto?
Claro, en principio porque, volviendo al comienzo, es una emoción tabú.
Sí.
Es la más resistida. Entonces, de hecho, el conflicto empieza, fíjate, los grandes conflictos entre padres e hijos empiezan en la adolescencia.
Sí.
¿Por qué? Porque el adolescente, que es lo que tiene que vivir el adolescente, irrumpe toda la vitalidad con toda su fuerza. Mm. Entonces, justamente, cuanto mayor es el nivel de censura y de represión, mayor va a ser el conflicto. Entonces, esto prueba... justamente es una bomba de tiempo el tema del enojo. Por eso es importante familiarizarse con el enojo. De hecho, vos viste que a los 2 años es cuando el chico empieza a decir no.
Sí.
Bueno, esa es una forma. El no es ese. El no es parte de la vida como el sí.
Sí.
Hay que aprender a decir no y aprender a decir sí.
Y coincide con las mayores rabietas.
Exactamente.
En los 2 años.
Bueno, el niño de 3 años, el enojo es la rabieta.
Sí.
De los 7 años a los 12, ya el chico tiene mayor presencia, más fuerza, entonces ya aparecen más los enojos. Y en el adolescente es el que más enojo tiene. Vos fíjate que por eso hay tanto alcoholismo también. Porque cómo se canaliza toda esta rabia acumulada. Y no solo la rabia, sino la rabia es producto de no poder desplegar todo el potencial.
Sí.
Como los adultos no están presentes en general, entonces no hay una contención. Pero bueno, volviendo, una persona que fue sancionada por decir, un niño mejor dicho, ¿no? Que fue sancionado por decir no, y decir no hace que vos te sientas mal, que seas el malo, entonces eso luego... Ese niño es el que sigue quejándose y diciendo no en ese adulto cascarrabias, que se enoja por todo. Es el que no pudo decir que no. El que se enoja mucho es el que tiene un gran conflicto con sus enojos, con su parte de afirmación de la vida y poner los límites. El que no sabe decir que no. Hay una gran gama, ¿no?
Sí.
Pero justamente... La persona que sabe, es decir, la persona que está desarrollada, como decía al principio, emocionalmente, en toda la gama, porque una persona sana es la que atraviesa toda la gama de emociones, no
sí.
las que son bellas, complacientes, sino sí. también el enojo, la angustia, la tristeza, etcétera. Entonces, una persona sana es esa, la que pasa por un estado como los chicos y
sí.
sale, no se queda atrapada. Cuando a vos te prohíben sentir el enojo, entonces, un niño, porque esto empieza tempranamente, no nos olvidemos que estas cosas son las que se arman ya en nuestra infancia y que va a ser el argumento luego que vamos a llevar a teatralizar durante la vida adulta.
Claro,
¿no?
Son como los rayos X, se acumulan.
Exactamente. Entonces, si vos imaginate si un chico porque expresa algo natural, se enoja, que es natural, es decir, la frustración genera enojo. es una rabieta. En un chico de 3 años es una rabieta. Sí. Si a vos la mamá, el papá, los adultos, los que sean, le dicen qué malo que sos, mirá, qué malo que vas a ser, qué carácter que vas a tener, cosas que se dicen todos los días.
Totalmente.
No es ciencia ficción, sí, sí. Esto no están en los libros de psicopatología, están en la vida.
Total.
Entonces imagínate, para un chico la palabra del padre, la madre o el adulto en cuestión que está con el cuidado de él, se lo toma como la palabra, es la verdad.
Total.
Entonces él crece creyendo que es malo, que tener rabia, que expresar tu enojo cuando algo no te gusta, está mal, está sancionado, sos malo. Entonces eso es una gran distorsión. Entonces más fuerza tenés que hacer para reprimir. Y como lo que se reprime no desaparece, sino que se va condensando como una olla a presión, después sale en los momentos menos oportunos. O sea, que detrás del adulto de cascarrabias o del enojo, la persona enojada crónica, hay un niño que está clamando de poder decir, mirá, no sos malo, sencillamente se te prohibió sentir en su momento la rabia, el enojo. Claro. Ahora, ese trabajo es de uno, no es el afuera que lo tiene que hacer.
No exigir de nuevo al afuera que me dé lo que yo interiormente me puedo proporcionar.
Exacto, en realidad la sanación es... todo adulto lleva dentro de sí, y esto cuesta mucho comprenderlo porque realmente la infancia aún no se comprende la importancia que tiene.
Sí.
Llevamos al niño de 3 años, de 7 años, al adolescente, cuyos ciclos de crecimiento quedaron incompletos y que nosotros tenemos que completar. ¿Cómo? Entonces, cuando el niño que clama, es uno lo tiene que abrazar y acoger, y es un trabajo interior. Entonces, en la medida en que uno va sanando esas heridas, el afuera lo refleja.
Claro.
Porque puede ser al revés, una persona que, vamos a hacer otro ejemplo,
sí.
Las personas, por ejemplo, que nunca tienen conflictos, nunca entran en conflicto con nadie,
sí.
Pero no porque no los tengan,
sí.
Porque lo evitan, porque soy buena, entonces yo, para mí ser buena significa que todos me quieren.
Sí.
Eso es irreal.
Claro.
Es decir, en realidad... habrá personas con las cuales tendrás más afinidad, habrá personas, no es que porque no tengas afinidad tengas que ir a una lucha cruenta, ¿verdad? Pero son personas que evitan el conflicto, entonces esto se ve mucho en las parejas, en las relaciones,
sí.
Entonces siempre hay, el otro es el conflictivo y yo soy la buena.
Claro.
Esta es otra manera, siempre no tenemos que olvidar que todo está unido, entonces si el conflicto que está afuera... y perdura en el tiempo, por supuesto, ¿no? O sea, porque una cosa es subir un colectivo, alguien te pisa el pie, bajás y se terminó, no
sí.
Por decir un ejemplo trivial, pero muchas veces en las relaciones de pareja, por ejemplo, está el conflictivo y la otra persona sencillamente vive el enojo, la rabia, pero en forma pasiva.
Se entiende.
Pero los dos están comprometidos.
Claro.
Es como un vínculo violento, ya es otro registro, ¿eh?
Sí.
En el vínculo violento, las dos personas tienen que estar en una situación de violencia no resuelta. Si vos no tenés, digamos, partículas de violencia dentro tuyo, seguís de largo, no te quedás en ese...
Siempre tenerla a ella, que es licenciada en psicología, es miembro del consejo de redacción de la revista Criterio, es investigadora, es divulgadora y es también... tallerista. Quería preguntarte si vos crees que el diálogo es una herramienta para disolver el enojo, en esto que nace, se desarrolla y se disuelve. Generalmente me enojo porque hay alguien quizás que disparó ese enojo porque me molestó tal o cual actitud de una persona. ¿Crees que el diálogo como herramienta es fundamental para que ese enojo haga su ciclo?
¿El diálogo con quién?
Con la persona que quizás disparó mi enojo en ese momento.
Primero, siempre primero es sentir. El primer diálogo es con uno mismo, Vero, porque
sí.
Vos no podés salir a dialogar con el otro sin hacerte cargo de lo que te pasa a vos.
Sí.
Entonces, cuando a vos alguien te roza y te altera lo que el otro hace, ya lo vamos a ver la semana que viene justamente, cuando alguien hace algo y te altera es porque está rozando una herida tuya.
Sí.
Entonces, primero ver eso, sentir es lo primero que hay que hacer, es dejarse sentir, que es lo que, por eso dejamos de respirar y tapamos.
Sí.
primero sentir, a ver, ¿qué me afectó? Si uno presta atención, realmente no hace falta una sesión terapéutica. Es decir, esa es la herramienta terapéutica, de todo está en la vida. Si vos, por ejemplo, tu marido te dice algo sin querer, ¿no? Porque te quiera agredir, dice, ay, qué despeinada que estás, por ejemplo. Una cosa banal, porque las cosas son así, en estos términos se dirimen.
Sí.
Y vos te angustia, porque siempre cuando alguien, vos te sentís juzgada, te angustias. Entonces vos te sentís juzgada, no fue un juicio.
Sí.
Es decir, porque puede ser una apreciación, por ahí estás despeinada, por decir, ¿no? Entonces, si a vos eso te afecta es porque obviamente está tocando, pongamos en este caso, una herida que tiene que ver con la desvalorización.
Sí.
Una simple apreciación te toca porque, como estamos heridos, por eso nos afecta y nos altera lo que dice el otro. Si no, no nos tendría que alterar, de hecho.
Claro, y si me importa ese vínculo, por ejemplo, vamos al mismo ejemplo de un vínculo matrimonial. Decir, mira, yo tengo esta herida y cada vez que vos me decís que estoy despeinada, me duele. ¿Eso me ayuda a mí para poder disolver esa emoción o no?
Primero tenés que tomar conciencia de que esa es tu herida.
Claro, es el primer paso, aceptar.
La herida no te la puso el otro.
Claro, eso sí, eso sí.
Bueno, sí, pero normalmente salteamos ese paso y decimos, qué malo que sos, mirá cómo me lastimás.
Claro, la culpa la tenés vos.
Y el otro no tuvo quizás la intención de lastimarte.
Claro.
Normalmente sucede eso, dijo, también puede ser una desconexión de parte del otro, por supuesto, porque si uno trata de ser amoroso, no está todo el tiempo emitiendo juicios, ¿no?
Sí.
Pero digamos, entonces, primero reconocer que te dolió porque te está tocando una herida.
Sí.
Y después, obviamente, si se trata de un vínculo de pareja que es tan íntimo y tan precioso, es decir, mira, hay cosas que a mí me duelen, sé que no lo estás diciendo. Esto es fundamental. El enojo, muchas veces hacemos lo que hacen los padres con los chicos, qué malo que sos. Y nos olvidamos, lo más importante es decir, mira, quizás no te diste cuenta, pero me duele lo que me estás diciendo. Que es muy distinto a decir qué malo que sos.
Ahí está.
Ese es el punto.
Empezar siempre por uno.
Claro, y saber que siempre el otro puede decir cosas que te duelan. Eso no significa que el otro sea malo. Sencillamente, vos, esa es la comunicación y es correcta, tu pregunta es muy oportuna. Es decir, mirá, seguramente siempre apostar a la buena intención, obviamente. Seguramente no te diste cuenta, pero si decís eso, a mí la verdad me duele.
Claro.
Entonces, que es muy distinto decir porque vos sos agresivo, sos malo, ya está, ya se fue a una lucha, a la guerra ya está declarada.
Y esto es primordial, me parece primordial en muchas oportunidades, también en otros espacios lo hemos hablado, en el diálogo conyugal, el diálogo matrimonial, siempre empezar por uno. A mí me está doliendo esto, no vos sos de acá, de allá, ¿no?
Exactamente, porque es lo que hoy intenté transmitir, es decir, captar cuando uno se enoja, quedarse un segundo, no ir disparados hacia afuera, que enseguida lo que hacemos, sino que vas a ver que te vas a conectar. Detrás del enojo siempre hay algo que te está doliendo, porque te está tocando una herida. Si no, no te pasa nada.
Claro. Y hay otro mecanismo, Ángela, que tiene que ver con esto de que no me animo, no quiero ingresar en mi interior como llave primordial o como puerta primordial, que es, me enojo con alguien o alguien toca esa herida, ¿no? Ponele, de nuevo, el ejemplo del despeinado. Y yo me enojo con los seres más queridos. No me enojo con esa persona. Canalizo en enojo con las personas que me rodean, es decir, con mis amigos, con mi familia, con los compañeros de trabajo. En vez de canalizar con la persona o decir, mira, a mí me dolió canalizo por quien me permite ser como soy. No sé si se entiende el planteo,
sí,
¿no?
Sí,
voy por
allá.
¿Por qué pasa esto?
Porque ese es el niño asustado. Siempre hay un niño, esto tendríamos que dedicar varios programas a cómo descubrir ese niño que está dentro nuestro, el niño de 3 años, de 7, etcétera, ¿no? Porque es el niño asustado, es decir, el niño cuando lo retan, no le dice, no, mira papá, yo te voy a explicar, vos estás diciendo un disparate.
Claro.
El niño se asusta.
Claro.
El miedo es, siempre lo vimos la semana pasada, el miedo, que luego el miedo siempre es una emoción que arranca en la infancia, justamente por el estado de vulnerabilidad que tiene el chico.
Sí.
Un chico no puede decir, papá, estás equivocado, yo te voy a explicar.
Tal cual.
Ni siquiera como adolescente, así que mirá cómo andamos, ¿no? que el adolescente ya tendría más herramientas, sí, y mucho más claras que los adultos a veces, ¿no?
Sí.
Entonces, es ¿por qué no encaramos el conflicto? Porque finalmente el enojo es conflicto.
Claro.
Entonces, las personas que evitan, todos siempre, algunos más, algunos menos, todos evitamos el conflicto porque en nosotros habita ese niño que se asusta ante el conflicto.
Sí. Y fíjate que cuando un niño se asusta, o no sé, en un jardín, sí, un compañero le dice, qué feo, qué sos, o qué mirá, sí, o le tiran los pelos, o lo que se va a refugiar en la maestra, o cuando vuelve a casa te dice, mamá, mirá, este compañero me dijo esto. Se refugia en quien sabe que lo quiere y lo contiene, ¿no?
Que no lo va
a lastimar.
A lastimar, exactamente. Claro. Y entonces, ante la situación de conflicto, justamente ahora unimos las dos charlas, ¿no? La de la semana pasada,
sí,
o el gesto de contracción, me retraigo, me encojo, como le pasa a muchos chicos y a muchos adultos, y o redoblo la apuesta y empiezo a gritar y soy para demostrar que soy el más fuerte, pero es una falsa ficticia, porque la fuerza no está en la pelea, sino en la serenidad y mesa interior, ¿no?
Así es. Me quedé con esta frase, casi a lo último que has dicho, que para mucha gente la vida se hace pesada porque le pesan las heridas.
Sí, eso es.
Oh, qué impresionante, porque claro, uno dice, ¿por qué está tan apesadumbrada esta persona? ¿O por qué todos los días cuando se levanta es un no quiero vivir prácticamente, ¿no?
Sí.
La vida pesada, ¿no? Y nos imaginamos hasta una imagen en esto, ¿no? Porque le pesan las heridas. ¿Cuánto hay que trabajar en uno? Y cuando vos decís, la verdad que no sé qué hacer con mi tiempo, ¿cuánto tiempo tendríamos que dedicar en el silencio a poder contemplar un poco más las heridas y abrazarlas, Ángela, ¿no?
Mira, es mucho más simple de lo que nos explicaron o algunos libros enseñan. Es ante todas esas zonas de dolor que emergen, ¿no? En lugar de distraerme, mirar hacia afuera, culpar al el afuera, digamos, que es lo que normalmente es el juego del victimismo, ¿no? Es decir, que es quedar en un lugar pasivo, como si uno estuviese indefenso ante el oleaje de dolor que hay en uno. En realidad no estamos indefensos, porque esto que yo siempre digo, abrazar nuestra humanidad significa eso, el amor incondicional es eso. Yo tengo mucha amargura en mi cuerpo, tengo mucha rabia contenida, porque va a aparecer, la herida tiene que brotar, porque ¿cómo hacemos para curarla? Tiene que brotar. Un buen médico es el que te marca la herida, no el que te dice, no le haga caso, señora. Entonces, cuando aparece, en lugar de culpar al exterior, de pensar que la vida es injusta conmigo,
sí,
es abrazar, amar, ese es el amor incondicional. Yo estoy llena de amargura, bueno, no importa, eso es fruto de toda una historia infantil, de cosas que yo no elegí, pero sí puedo elegir amar a ese amor que fue fundamental y necesario en un momento de mi vida, cuando era niña. Ahora ese amor lo tengo que, con ese amor tengo que abrazarme. ¿Por qué? Porque somos ese potencial. Eso es esto es fundamental comprenderlo, porque una persona puede decir, ¿de dónde saco el amor? Eso es, porque finalmente la vida te va a traer aquello que vos consigas, que vos desarrolles dentro tuyo.
Así es. Ángela, querida, muchísimas, muchísimas gracias de nuevo por ir a lo sencillo, a lo concreto y en lo profundo de nuestra vida y desde allí encontrar nuestro tesoro. Muchísimas gracias.
Buena semana para todos. Hasta la próxima.
Si te arrancan al niño que llevamos por dentro.